Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, este programa maravilloso que hacemos, y si no lo digo que es maravilloso, no lo digo yo, ¿quién lo va a decir? El Departamento de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Conmigo nuestros panelistas estrellas, lindos, preciosos, Daniel Díaz, Rodrigo Fernández y Macarena Troncoso. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia, bien.
Muy bien, Claudia.
Hola, ¿todo gracias. Bien por acá?
¿Cómo van con el mes de noviembre y el calor?
Harto calor, ¿eh? Yo creo que está bien igual. Se viene un verano fuerte, parece.
Se viene un verano terrible. Yo quiero trabajar desde la playa. Habían unos avisos de irse a Barbados. Estaban ahí arrendando una oficina. Yo voy a hacer unas cotizaciones. A ver si mi 10% me alcanza. Chiquillos, hoy día no tenemos noticias de la Tierra. ¿Por qué? Les quité todo el espacio. Porque tenemos invitados. ¿Les cuento quién viene? Viene, está con nosotros Emiliano Rodríguez y Víctor Orellana. ¡Ay, qué tremenda! ¡Bienvenida rara! Orellana, ellos son los realizadores de un tremendo y bello documental que se llama Tsunami Ladies. ¿Cómo están, chiquillos?
Muy bien.
Muy bien. Gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes por dedicarnos unos minutos. Cuéntenos un poco cómo surge, quién se le ocurre. Voy a entrevistar a una señora del tsunami en Japón. Esa es como mi pregunta. A mí me encanta saber cómo a la gente se le ocurren estas cosas.
Más que una ocurrencia, una inspiración. Nosotros con Emiliano nos conocemos, nos hemos encontrado en varias otras vidas y nos cruzamos en todo lo que siempre está presente, observando el efecto que tienen los desastres en las personas y en las comunidades, ¿no? Cada uno de su ámbito. Bueno, Emiliano es argentino, ya se presentará, yo soy chileno y nos hemos encontrado en ese espacio trabajando en distintos países, viendo cómo los desastres afectan a la gente y cómo también la gente se transforma en el protagonista de su propio proceso de reconstrucción. Entonces, siempre hemos visto historias, conversamos con gente. Un día se nos ocurrió, bueno, que no hacemos algo que demuestre a todos los demás las cosas que nosotros hemos visto, que hemos experienciado, las personas que hemos conocido, la potencia de los sobrevivientes. Y ahí empezó a fraguarse un poco esta idea de juntar gente que en principio pareciera muy distinta, pero que tuviera rasgo en común a partir de esta experiencia tan fuerte, digamos. Y bueno, y ver qué salía, ver si resultaba. Vimos un caso súper extremo que luego, obviamente, ya no lo voy a contar, de juntar a gente de uno y otro lado del Pacífico, y construimos cierta hipótesis y ahí nos lanzamos. Y fue ahí un poco el camino, fue muy, muy de, muy, con mucho arrojo, como todo, ¿cierto, Mariano?
Sí. La realidad es que después de vivir unos años en Chile y de trabajar en gestión de riesgo, donde tuvimos oportunidad de colaborar con Víctor y de hacernos amigos, siempre me sorprendió muchísimo la conexión que hay entre Chile y Japón a distancia a partir de los terremotos y los tsunamis. Que los dos países compartan vulnerabilidades e intercambien conocimiento me pareció interesante, pero que se comuniquen a través de tsunamis que cruzan todo el Pacífico, me pareció increíblemente sorprendente y que haya una historia que los conecte. Entonces tuvimos la oportunidad de participar de un intercambio a nivel gubernamental, pero siempre dijimos, en algún momento hagamos algo que explore la conexión entre los ciudadanos de ambos países, y en particular, Víctor me fue contando de algunos lugares en especial en Chile, como la Caleta de Tumbes, donde fueron las mujeres las que lideraron la reconstrucción y donde tomaron el liderazgo de esa reconstrucción, y fuimos a conocerlas y a conocer mujeres increíbles como Ana María, Rosa y Silvia, que en un momento dijimos qué increíble sería viajar juntos a Japón y conocer mujeres que vivieron algo similar a 17.000 kilómetros de distancia, y ver qué puentes encontramos para comunicarnos. La lengua seguro va a ser una limitación, pero tal vez la cocina y el mar nos unen. Y con esas preguntas en la maleta, viajamos los cinco, con además Nicolás, un director muy bueno, que se puso la cámara al hombro. Y este es un proyecto y un sueño que no surge de un trabajo con un cliente, es una iniciativa nuestra. Y lo que pasó en Japón fue probablemente, sí, uno de los viajes más increíbles que hayamos vivido. Los dos teníamos una conexión de haber ido a Japón varias veces por varios trabajos anteriores, pero lo que pasó esta vez fue especial, fue diferente.
Y una cosa, un punto que marcaba, Mariano, que es importante, que el detonante también del rol de las mujeres en estos procesos, porque una de las cosas que observamos era, sobre todo en comunidades pesqueras, tanto de Chile como de Japón, bueno, con ciertas diferencias, obviamente, el rol de la mujer en Chile es muy distinto al de Japón, ¿eh? Culturalmente son muy, muy disímiles, pero efectivamente cuando hay un desastre, las mujeres toman un rol bien protagónico, porque en general los pescadores, bueno, con los tsunamis pierden los botes, pierden los motores, se van, digamos, se sumergen en un proceso bien depresivo, incluso también económicamente, no pueden salir a trabajar, el mar está lleno de escombros. Entonces, hay como una paralización de lo que es la cotidianidad de la comunidad. Y ahí las mujeres toman el control, aprovechan este espacio y empiezan a organizarse, empiezan desde las ollas comunes, ¿cierto? Para la comunidad, luego la cocina, para empezar a recolectar algunos pesos, ¿cierto? Y poco a poco eso se va reconstruyendo. Luego las mujeres se organizan, postulan a proyectos. Y eso lo vimos después del 2010 acá en Chile, lo vimos después del 2011 en Japón. Me llamaba la atención porque justamente son elementos comunes de culturas súper distintas y que tienen una conexión histórica, como decía Emiliano también, el terremoto del 60 en Valdivia generó un tsunami que llegó hasta Japón y que mató gente en Japón, ¿no? En ese tiempo no había sistema de alerta temprana de tsunami como tenemos hoy día, pero en ese momento el tsunami llegó y el tsunami de Valdivia, de Chile, digamos, es parte de la historia también de Japón, ¿no? Entonces, conocimos mujeres que habían perdido familiares producto de tsunami. Y para la gente de Minami-San Riku, que fue el pueblo donde estuvimos en Japón, Chile significa tsunami, cuando es como un pueblo que está muy lejos, o sea, muy, muy lejos, que nunca imaginaron ir, ni siquiera se imaginan cómo es, y que de vez en cuando, lamentablemente, demasiado recurrentemente para el impacto que tiene, envía tsunami. Y eso obviamente una conexión histórica, que está con el tema también es geofísica, es geológica, hay una direccionalidad ahí entre Chile y Japón que siempre está comunicada en torno a los humanos.
Uh-huh. Yo quería decirles que, bueno, a todos los que nos están escuchando, que pueden ingresar a www.tsunami-ladies.com. Hay un corto del video que es súper bonito, yo lo vi y realmente viendo esos pocos minutos como que da emoción. Son bien lindas las imágenes y se ve que hay harto cariño ahí en la producción del documental. Pero yo les quería preguntar algo. Bueno, yo como geólogo, y tal vez aquí los demás, cierto, colegas académicos pueden decir lo mismo, yo al menos siempre tenía la idea de que la geografía y ciertos fenómenos naturales pueden formar el carácter o influencian muy fuertemente el carácter de la gente. Entonces les quería preguntar, ¿ustedes notaron algunos rasgos comunes en el carácter de estas mujeres a ambos lados del Pacífico? ¿Que se pudiera relacionar así con esto de estar viviendo en lugares de catástrofe?
Bueno, que el otro lugar que yo tengo enfrente, desde la perspectiva de ellas, a 17.000 kilómetros, esté en mi propia biografía, con ejemplos como el tsunami que vino desde Chile cuando yo era niña, se llevó a mi hermana. Historias de ese tipo, que estén tan metidas en la historia de esas personas, es algo muy, muy sorprendente de escuchar. O, por ejemplo, las japonesas también nos contaba, me acuerdo cuando los chilenos que vinieron en los 70 a aprender de salmón y que mi papá les enseñó y que después hubo competencia en la industria del salmón y mi papá se quedó 10 años después sin trabajo. Uy, charla de esas que es tensión, pero están a 17.000 kilómetros y hubo un intercambio y hay una historia y hay ese tipo de historias que surgían. Pero después lo más increíble es que sueños compartidos, ¿no? Saber, muchas de ellas soñar con el mar y con que las lleva el mar durante años, por tal vez los miedos y las fantasías guardados y que encuentren puntos, tal vez temas universales que lo conectan, por ejemplo, los problemas con sus suegras. En un momento una hizo un comentario, una se salvó de un cáncer terminal, ¿no? Tenía un cáncer terminal, estaba en un hospital Y el hospital fue uno de los dos edificios que no, se llama Mieco, que no derribó el tsunami, ¿no? Fue de las pocas personas que en esa parte de la ciudad se salvaron. Apenas alcanzó a subir al quinto piso y dijo, no me quedo en el hospital, si fui de los que se salvó, vuelvo a darle de comer a mi gente. Y dándole comida a mi gente me olvidé de mi enfermedad y no fui más al médico. Y cuando fui 5 o 6 años después, yo no tenía más el cáncer. Y entonces ahí como que todos lloramos y es realmente emocionante, pero también dice, hay otro secreto para realmente haberme curado, y es que tuve la oportunidad por primera vez de vivir lejos de mi suegra. Y eso me ayudó también a curar. Y en ese momento se dispara una conversación sobre las suegras, en la que ellas conectan y hablan en español, en japonés, con el Google Translate, pero sin nosotros, sin las traductoras, conectando, hablando mal de las suegras. Ahí hay un tema universal que evidentemente las unía y que lo descubrieron en ese momento.
Pero bonito de esas conexiones que uno no sospecha en el fondo hasta que las ve.
Las similitudes del mundo. Ahí yo tengo una pregunta quizás para Rodrigo y Daniel. ¿Cómo es que geológicamente se conecta Chile con Japón? ¿Hay una placa? Además del mar y de la vibración, ¿hay otra conexión? Que no me parece menor, digamos, no quiero disminuir la importancia del mar.
O sea, yo te puedo contestar así como bien en breve, voy a hacer un resumen cortito, pero lo que pasa es que tanto, bueno, Chile, digamos, en su zona desde el sur o centro-sur hasta la zona norte de Chile, está en una zona de subducción bien pronunciada de la placa, digamos, sudamericana bajo Nazca, perdón, de Nazca bajo Sudamérica, y en Japón también tenemos un sistema de subducción, ya ligado a una placa oceánica que pasa por bajo una placa continental. Entonces, al final, el tipo de terremotos que se producen son similares, en verdad, y son ambos lugares, zonas donde se pueden producir terremotos grandes, de magnitud súper importante, y que obviamente son los que generan estos tsunamis, ¿no es cierto?, que mucha gente sufre. Por ejemplo, el caso que ponían del 60 de Chile, claro, fue un mega terremoto, ¿no es cierto?, el más grande que se ha registrado en la historia, y es un terremoto que ocurre en la costa de Chile, pero que genera, a raíz de que estamos conectados por un océano que es súper grande, ¿no es cierto?, el Pacífico, conecta en el fondo por este océano Chile con Japón, pues, y al final llegan estas ondas generadas acá en Chile por este tsunami hasta allá. Entonces, al final, la conexión es por el mar, pero también tenemos un sistema geológico que funciona parecido y que genera terremotos parecidos también en ambas zonas.
Mira, ahí también la explicación, porque claro, yo sabía lo del mar, pero pensé que de repente me podía quedar ahí una placa perdida. Chiquillos, cuéntenos un poco el detalle de cómo la gente lo puede ver, dónde lo pueden ver, cuándo se van a lanzar. Cuenten un poco cómo, a los que nos escuchan, cuándo lo pueden ver y cómo, por favor.
En febrero pasado, el 27F, hicimos un preestreno en un cine en Talcahuano, donde participó toda la comunidad y fue muy, muy emocionante. Y pasado mañana, el día jueves, tenemos la oportunidad de presentarlo y transmitirlo en un evento de Naciones Unidas, de la Oficina de Reducción del Riesgo, donde junto con Víctor y Ana María, una de las protagonistas, vamos a hablar y a presentarlo para toda la región, así que es una oportunidad que en el que el documental va a tener visibilidad internacional. Les podemos compartir el link para que se registren, lo podemos copiar ahora en el chat para que lo tengan, y están todos invitados, es gratuito, simplemente tienen que registrarse y participar este jueves a las 12 del mediodía. Va a haber unas charlas introductorias y luego vamos a transmitir.
Perfecto, entonces mañana jueves, porque si bien hoy día estamos...
Quise decir mañana jueves.
Vamos a estar ahí, sí. Y les vamos a dar más rato, van a encontrar en las redes sociales el link para registrarse. Chiquillos, les agradezco enormemente que hayan venido, los felicito por el tremendo trabajo que hicieron, es bello, sí. Las imágenes, además, y la historia deben estar maravillosas. Vamos a hacer lo posible por estar mañana a las 10, y si no, ahí lo podremos ver después donde quede disponible.
Es a las 12 de Chile. Es a las 10.
Perdón, 12 de Chile.
12 de Chile.
Perfecto. Mediodía en Chile. Continental. Sí. Rodrigo, ¿tú tenías algo que decirnos antes de ir a la primera canción?
Claro, las investigaciones del núcleo Milenio Paleoclima han detectado una intensa actividad volcánica explosiva en los Andes Patagónicos durante los últimos 25.000 años. Para conocer más acerca de este trabajo, visita nuestro sitio web www.paleoclima.cl y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @paleoclima.
Y entonces vamos al tema, al tremendo tema de Anita Tijoux, Río Dajo, y a la vuelta, Cristian Farías y cómo afectan los terremotos a la actividad volcánica.
Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que salta por catarata, la súbita regata de vida que nos retrata, yo soy la piel de todos, soy el copo de nieve que llora por tus ojos, soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla. Apresar mi amor es demasiado enorme, no me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas, y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme, no me encierran tus botellas, yo regalo agua, desde la cordillera no hay minera, que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme, la fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje, yo vengo a compartir vida en este viaje, no hay fuerza que supere mi naturaleza, ni máquina alguna que tenga mi destreza, le cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído, soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo, la lava creciente que recorre los campos de hielo.
Después de escuchar a la tremenda Anita Tijoux con Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra que se transmite todos los miércoles, mandamos saludos al 102.5 FM de la Radio Universidad de Chile, a la gente de la Radio Placeres que nos escucha el domingo en el 87.7 FM y la gente de Radio Talcahuano 103.7 FM que nos escucha también los miércoles. Ahora estamos con Cristian Farías, él es doctor en geofísica de la Universidad de Bonn, Alemania, director del Departamento de Obras Civiles y Geología de la Universidad Católica de Temuco e investigador del Centro de Evaluación de Riesgo y Mitigación de Procesos Geológicos, GeoKIMUN. Entre sus áreas de interés se encuentra la relación entre grandes terremotos y actividades volcánicas, la sismología volcánica, la relación entre las comunidades y el riesgo de origen geológico y la comunicación sobre terremotos y volcanes a la comunidad. Y de eso estamos hablando. Bienvenido, Cristian, a hablar de terremotos y volcanes. ¿Cómo está ahí?
Hola, bien, ¿y ustedes cómo están? Muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy.
Saludos a la gente de Temuco y Villarrica y todos sus alrededores. Cristian, ¿de qué manera afectan los terremotos a los Balcanes?
De muchas, muchísimas, la verdad.
¿Como por ejemplo?
Es que eso, la pregunta es bonita, es fácil de decir, pero la respuesta no. Yo creo que uno puede ir pensando en que un terremoto lo que hace es como golpear tres veces a un volcán. Y de ahí uno puede ver qué le puede pasar. Cuando viene el terremoto, obviamente lo primero que uno siente son las ondas atravesando una zona y en particular llegan a donde hay un volcán. Así que el primer efecto de un terremoto podría ser esta cosa como el equivalente a batir una lata de Coca-Cola con el volcán. Pero aparte, dependiendo de dónde esté el mismo volcán, el terremoto puede ayudar a crear espacios o matar espacios para que el fluido suba después. Entonces un terremoto puede ayudar a que el volcán tenga mayor actividad o incluso ayudar a que el volcán tenga menos actividad que antes. Y la escala de tiempo es súper variable. Puede ser una cosa inmediata, donde viene el terremoto y, por ejemplo, hay un disparo de sismo en el volcán, que lo hemos visto varias veces. Puede que no pase nada al principio y después de un rato el volcán se empieza a desestabilizar y termina teniendo una erupción. O puede ser, por ejemplo, que el volcán se calme y se mantenga así por años debido a la acción del terremoto. E incluso hay personas que han planteado que ciertas erupciones volcánicas que han ocurrido décadas después de grandes terremotos podrían estar ligadas a los terremotos originales. Entonces, como que el terremoto de alguna manera golpea al volcán, y dependiendo de cómo esté el volcán y dependiendo de cómo sea el golpe que le da el terremoto, el volcán puede reaccionar de manera muy diferente. Entonces, hemos visto, de nuevo, enjambres sísmicos, erupciones. Una de las más claras fue la erupción del Cordón Cauya 38 horas después del terremoto de 1960. 38 horas después, y al tiro. Hemos visto casos de volcanes haciendo erupción 2 semanas después de un terremoto que ocurrió a más de 600 kilómetros de donde están ellos. Hemos visto casos de un volcán que está sin hacer erupción, pero que tuvo un enjambre sísmico y el terremoto ocurrió a más de 1000 kilómetros de distancia. Todo eso lo hemos visto. Y más encima, ahora lo que estamos viendo estos últimos años también han sido volcanes que se han calmado después de los terremotos. Entonces, la pregunta no, es fácil decirla, pero la respuesta no, porque tiene como muchas potenciales salidas y todo depende de cómo está el volcán antes del terremoto, cuán grande es el terremoto, qué distancia está el terremoto, cómo llegan las ondas del terremoto, cómo deforma el terremoto al volcán y así muchos, muchos, muchos factores.
Cristian, una consulta. Entonces, ¿ustedes tienen o existen en la comunidad como una idea de la mecánica de cómo funcionaría esto? Estoy preguntando porque lo que uno observa a simple vista de los volcanes es el edificio volcánico y algo que sale, ¿verdad? Sí. Pero existe toda una mecánica que ocurre, que no es fácilmente visible, ¿verdad? Por abajo, una cámara magmática que nosotros hemos mencionado acá en el programa, a veces de qué se trata, pero... ¿Puedes explicar un poquito eso? ¿Cómo es la idea que se tiene acerca de esto?
Sí, mira, es buenísima la pregunta. Yo creo que ahí hay que hacer un análisis histórico también. Al principio, hablemos de, no sé, 20 años atrás, cuando la gente recién se empezó a hacer preguntas acerca si esta cuestión era así o no, que si realmente había una relación entre el volcanismo y los grandes terremotos. Todo lo que tenías eran las cosas que te contaba la gente que veía los volcanes. Entonces, imagínate, tú vivías al lado de un volcán, viene un terremoto, sientes el terremoto y al día siguiente ves el volcán con fumarolas. Entonces, lo que tú respondes, lo que tú dices es que hay una fumarola. Hay otra gente que semanas después veía que el volcán hacía erupción y reportaba eso. Pero no es sino hasta que empezamos a monitorear en realidad los volcanes, que uno se empieza a dar cuenta de cuáles son los cambios bien sutiles en los volcanes. Porque, por ejemplo, si un volcán tiene un enjambre sísmico después del terremoto, con sismos de magnitud 0.5, 1, si no tenéis los sismómetros ahí midiendo, nadie se da cuenta absolutamente de nada, entonces como que pasa muy piola. Y alguien podría decir, ¿saben qué? En realidad no pasó nada. Listo. Pero en la medida que hemos ido viendo más los volcanes y en la medida que hemos tenido terremotos que cubrir naturalmente, uno empieza a darse cuenta que los volcanes pueden ser súper sensibles. Y ahora, mecanismo es la gran pregunta, porque obviamente... como todos sabemos, correlación no implica causalidad. Entonces, la pregunta sobre el mecanismo es re interesante. Hasta el momento se cree que hay como 3 grandes mecanismos. Una es que el terremoto, cuando pasan las ondas, lo que hace es ayudar a movilizar los fluidos, por ejemplo, a presurizarlos de alguna forma. También el pasar de las ondas puede ayudar a que las mismas fallas que ayudan a que los fluidos suban se puedan activar, y eso entonces te permite tener de alguna manera un aumento en la porosidad de la roca, y eso permite que los fluidos suban más fácil. Los fluidos de pronto dicen que es más fácil subir, ¿no? Y son varias cosas que pueden ir pasando mientras pasan las ondas. Mientras, por otro lado, los terremotos sabemos también deforman mucho la corteza terrestre. Entonces, los terremotos podrían deformar mucho la zona donde están los volcanes, que podrían como abrirlos, de cierta manera, estirarlos un poquito, de tal manera de que el magma que está abajo de pronto dice, chuta, ahora tengo espacio para subir, y él llega y se lanza para arriba, como puede. O también comprimir una zona y ayudar a que el magma suba. Y por último, como grandes mecanismos, también están las relajaciones hidrográficas del manto, pero eso ya es como más estrafalario, porque hay gente que plantea de que un volcán podría reaccionar después de un terremoto. El problema es que no tiene suficientes volcanes monitoreados para poder testear eso, y tampoco has tenido tantos terremotos grandes como para poder ver el efecto. Entonces ahí queda un poco en la parte más teórica, pero estamos siempre tratando de encontrar más mecanismos que nos permitan explicar algo. Y como muchas cosas de la ciencia, en la medida que vamos haciendo esto, cada vez encontramos más cosas y nos hacemos más preguntas, y todo se vuelve un poquito más confuso cada vez de que encontramos una respuesta nueva.
Cristian, y sobre esto, tú has hablado y has dado hartos ejemplos sobre influencia de terremotos grandes, ¿no es cierto?, en este tipo de procesos. Yo te iba a preguntar sobre eso en particular. En el fondo, ¿necesitamos o tendrían que darse terremotos de magnitudes importantes para que estos fenómenos sean visibles en volcanes, o puede ocurrir que sismos más pequeños, de repente ubicados en ciertos lugares particulares, puedan desencadenar, por ejemplo, una erupción? No sé si tienes algunos ejemplos.
Que un sismo pequeño desencadene una erupción es difícil, porque la perturbación de pronto es muy chica para el volcán. Ahora, que un sismo pequeño genere una respuesta en el volcán que no necesariamente sea una erupción, eso sí se ha visto algo. Por ejemplo, uno de los casos que a mí me tocó investigar fue al Nevado de Chillán, entre el año 2011 y 2012. El 2012 en particular hubo dos réplicas del terremoto del Maule, una de magnitud 6.1 y otra de magnitud 7.1. que casualmente ocurrieron no en el mismo lugar, pero sí a unos 200 kilómetros de donde está el volcán. Y lo que pasó fue que el volcán mostró un enjambre sísmico que duró como 9 horas, justamente después del de magnitud 6.1, el más chico, pero frente al de magnitud 7.1, el volcán no mostró ningún aumento de actividad, de hecho se calmó un poquito más. Entonces esa respuesta sutil la pudimos ver solamente porque estábamos monitoreando con nuestras estaciones ese volcán. Pero nunca fue una erupción, ¿te fijas? Pero sí te mostraba una respuesta súper clara. Así que sí, con sismos chicos se pueden hacer cosas. E incluso a larga distancia, a 200 kilómetros de alta distancia.
Cristian, en esa misma, con la misma idea que estabas conversando últimamente, quería saber si es que hay algún terremoto que, por ejemplo, si se encuentra dentro de la ruptura, si está en una ruptura, puede afectar al volcán. ¿Qué ocurre con aquellos sismos o terremotos que se encuentran o los volcanes en este caso se encuentran más lejanos de esta zona de ruptura? ¿Hay algún efecto? ¿Puede haber alguna reacción que sea visible en torno a los volcanes?
Sí, hartas, de hecho. En efecto, uno tiende a pensar de que mientras más grande sea el impacto, más volcanes va a tener haciendo algo. Pero bueno, el tema es que después del terremoto del 60, por ejemplo, está la erupción del Cauye y la erupción del Calbuco, que están súper cerca de la zona de ruptura, pero los vecinos, absolutamente nada. Todos los volcanes que están entre medio, absolutamente nada. Sin embargo, tenemos casos como el de Yapel, terremoto de Yapel que ocurrió en el 2015, que tuvimos tres volcanes reaccionando frente a él. Nevados de Chillán, que empezó con un enjambre justo después del terremoto y que lo llevó a desestabilizar y una erupción unos tres meses después. Copahue, que empezó con un enjambre también y que terminó con una nueva erupción 2 semanas después, y esos volcanes están a 550 y 650 kilómetros. Y el Villarrica, que tuvo un pequeño enjambre a 800 kilómetros de la zona de ruptura y terminó con una pequeña calma que duró como 2 meses. O sea, incluso a larga distancia los volcanes parece que son sumamente sensibles frente a perturbaciones como la de los terremotos. Eso es súper interesante.
Y Cristian, estás todo súper entretenido, pero tenemos que ir a la pausa. Pero antes de la pausa, Daniel tiene algo que decirnos.
Dame un segundito. El Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile es una unidad de excelencia en investigación aplicada, desarrollo y transferencia tecnológica en geofísica, con reconocimiento nacional e internacional en el ámbito académico, industrial y estatal. Si necesita más información o cotizar sus servicios, escriba a nga@ngachile.cl. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Vamos a la pausa y seguimos hablando con Cristian Farías sobre cómo afectan los terremotos en la actividad volcánica. Ya volvemos. De vuelta acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, que me gusta decir eso, tan bonito, aquí por Radio Universidad de Chile. Estamos con Cristian Farías hablando de cómo afectan los terremotos a los volcanes, porque para saber si efectivamente cuando tiembla pasa algo, ¿no?, con los volcanes y todo. Cristian, ¿ahí podríamos decir que los volcanes reaccionan todos de la misma manera a los terremotos, o hay algunos que se lo toman personal y reaccionan de manera distinta?
Hay algunos que son súper sensibles. Hay algunos que son sensiblones con ganas, que hay un pequeñito empujo y el tipo se lanza con todo. Y hay otros que son una... Por ejemplo, si vamos a la estadística histórica, los cuatro volcanes que pareciera ser los más sensibles de Chile son el Copahue, el Villarrica, el Llaima y el Nevado de Chillán. Aparentemente son los cuatro más sensibles. Un quinto podría ser el Petero. Pero hay que tener cuidado con eso, porque al final del día uno dice, esos son los que hacen más erupciones después de un terremoto. Pero el problema con el Villarrica y el Llaima es que, como los dos suelen hacer erupciones bien seguidas, la pregunta es que cuando uno hace una erupción, ¿realmente estaba ligada al terremoto o no? Y esa es la duda que siempre nos asalta. Así que seguro el Nevado de Chillán es muy sensible, seguro el Copahue es súper sensible. Y tenemos buenos argumentos para mostrar que el Llaima y el Villarrica, al menos en tiempos recientes, han sido muy sensibles. No sabemos mucho más, pero al menos en los últimos terremotos le han pegado y lo han sentido con fuerza. Son fanáticos de glam rock completo, así sintiendo todo el efecto del terremoto sí o sí. Mientras que hay otros, por ejemplo, que no les gusta hacer mucho y la verdad... no van a hacer nunca algo, parece, pero depende de muchas cosas. Primero, para que un volcán pueda hacer algo, tiene que obviamente tener magma alimentándolo, tiene que tener actividad de fluidos, porque tiene que mostrar que está haciendo algo para que el terremoto en efecto pueda ayudarlo a alguna cosa. El terremoto como que ayuda, pero aún así a veces tienes, por ejemplo, volcanes bastante activos y le pasa algo a uno y el de al lado, como si nada, aquí no ha pasado absolutamente nada, y aunque estoy a 5 kilómetros de ti, no me pasa absolutamente nada. Y eso no solamente le puede echar la culpa a cómo estaba el volcán antes del terremoto, sino que también lo que nosotros creemos tiene que ver con que la geometría de los sistemas de fallas que ayudan a alimentarlos pueden activarse o desactivarse cuando viene un terremoto. Entonces, dependiendo de cómo entre el terremoto, cómo entre la sonda respecto a la falla, uno podría ir viendo cuáles son los volcanes que están más plausibles, que están más propensos a que les pase algo, dependiendo de cómo llegue la sonda a las fallas que los alimentan, si es que entendemos bien. Y eso nos permitiría explicar, por ejemplo, por qué volcanes como de la zona del norte, después del terremoto de Iquique, mostraron solamente pequeños indicios de actividad como a nivel de enjambres sísmicos, pero nada más, porque seguramente logramos activar las fallas, pero no había una gran cantidad de fluido dando vueltas, no había algo como para hacer erupción, así que los volcanes no hicieron nada, pero mostraron su malestar con el terremoto de alguna manera. Entonces, esas cosas se van dando y al final uno tiene que ir viendo cada volcán como poco menos como su sistema propio, donde tenemos que ir preguntándole cómo está ahí, te dolió mucho el golpe del terremoto, te sentiste mal. Entonces uno tiene que ir viendo ese detalle con cada uno de los volcanes, pero muchos, como te digo, son súper sensibles.
Cristian, y aparte de los terremotos, porque hemos hablado nosotros harto, de hecho, del tema del programa, del hablar de esta relación entre terremotos y volcanes, pero ¿qué otros detonantes existen para las erupciones volcánicas? Por ejemplo, ¿pueden otras erupciones volcánicas desencadenar erupciones volcánicas en volcanes vecinos, por ejemplo? ¿Hay ejemplos de eso también?
Eso es difícil, porque lo que pasa es que en general, cuando tú tienes un volcán, no sé, pensemos en dos vecinos, pensemos en uno solo con el Calbuco. La gente va al lado de Llanquihue, están los dos cerca. Claro, el Calbuco te puede hacer una erupción súper grande y obviamente eso te genera deformaciones en el entorno de él. Pero son deformaciones que están asociadas como, a los 5 kilómetros de él, 4, 3 kilómetros de él, cerca de él, y el Osorno está más lejos. Entonces el efecto que eso produce en el Osorno no es muy grande. En general, no hemos visto que haya esta cuestión de que un volcán hace erupción y eso me afecta a otro volcán. En general, si es que hay dos o tres volcanes que tienen reacciones frente a un fenómeno, tiene que ser algo más potente y ahí los terremotos son mucho más potentes. Entonces por ahí va. Ahora, otro ejemplo bien choro es que hubo un paper de un alemán que hablaba acerca de las desgasificaciones del Jaime y el Tía Rica. Esto antes del Jaime, antes que el Jaime estuviera quieto, ahora está súper tranquilo, pero antes tenía fumarolas siempre, y el Tía Rica también, y se daban cuenta que las fumarolas salían como con máximo al mismo tiempo y con mínimos en tiempos parecidos, y eso tenía relación con que la perturbación que los dos sentían eran las mareas terrestres, pero era porque los dos estaban muy sensibles siendo afectados por algo externo, pero no entre ellos. Entonces la afectación entre ellos es mucho más difícil de ver, y la verdad es que nunca lo hemos visto así y que podamos tenerlo claro que eso sí pasó, no sé.
Cristian, mira, yo tengo dos preguntas y te quiero retrotraer un poco a Chile. La primera pregunta tiene un poco que ver con lo que preguntaba Claudia al inicio, con los tipos de volcanes, y te quería preguntar, los volcanes que se han afectado en su actividad, ¿cierto?, con terremotos, ¿son de algún tipo de erupción en especial, en particular? Por ejemplo, ¿son explosivas las erupciones que se pueden asociar a que estén relacionadas con algún evento sísmico? ¿Hay algún tipo de relación en ese sentido?
Gran pregunta esa. Mira, en general, si entendemos de que un volcán tiene que estar con, no sé, harto fluido dando vueltas, que sea como de los volcanes más activos para que algo le pase, esos volcanes suelen no ser erupciones tan explosivas. Entonces pensamos en un Villarrica, en un Yaima, que no hacen erupciones tan explosivas, y por tanto quizás no van a hacer una erupción tan explosiva después de un terremoto. Pero hay casos de erupciones volcánicas que son relativamente explosivas y que vienen después de un terremoto. Pensemos en un Cordón Cauye después del terremoto del 60. Pensemos en un Calbuco 1961, un año, poco menos de un año después del terremoto del 60 también. Y hay varios que han ligado otras que han ido pasando en otros lugares del mundo. Por ejemplo, la erupción del Pinatubo de 1991, que fue la segunda erupción más grande del siglo XX en el mundo. Tuvo un terremoto de magnitud 7.5 bastante cerca, como un año antes, y aparentemente eso fue suficiente como para desequilibrarlo y que después el volcán hiciera lo que quisiera. En ese sentido uno piensa en que el volcán hace lo que quiere hacer, pero el terremoto como que te pega en el... Eso es como la idea, y ahí es como el último que te... es como cuando alguien dice un like y me lanzo. El volcán es como eso, un like y me lanzo, y el terremoto le da like y el volcán se tira cuando quiera.
Cristian, yo tengo una consulta, porque yo sé que en Chile existe bastante ya el tema de la educación en cuanto a que si hay un terremoto, sabemos en cómo reaccionar frente, sabemos que podría venir un tsunami. ¿Hay ese tipo de educación en Chile respecto a la actividad volcánica que nosotros podríamos observar? ¿Se habla de eso coloquialmente?
Poco, bastante poco. En Chile tenemos hartas comunidades que viven cerca de volcanes. En general, las que son más viejas tienden a mostrar como una simbiosis con el volcán bien interesante. Ellos conviven con el volcán y lo han entendido bien porque mucha gente ha vivido ahí por mucho tiempo. Sin embargo, cuando se trata de gente que va llegando al lugar y que no está ahí, no tienen idea. Uno de los peores casos que tenemos está por lejos en Pucón. Hay mucha gente que ha llegado a Pucón en los últimos años y que no tiene mucha claridad acerca de qué puede hacer Villarrica, porque no lo han visto hacer erupción grande realmente. La última erupción fuerte de ese volcán fue en 1971, y la memoria no está, porque la gente estaba ahí. No, la que fue llegando en los últimos tiempos, los puconinos lo tienen mucho más claro. Entonces, se habla, pero no tanto como se debería, y claramente es una deuda que vamos teniendo a nivel nacional.
Bueno, ahí yo creo que hay un montón de cosas también, cómo aprender y cómo la gente que ha vivido siempre sabe mucho mejor que uno cómo manejar el volcán. Eso me parece muy bonito. Vamos a seguir hablando con Cristian, pero ahora Macarena tiene que decirnos algo antes de la segunda canción.
Y Claudia, en el marco de la feria virtual Expo Boom, este viernes 6 de noviembre a las 10 de la mañana, el investigador del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, Diego Aravena, ofrecerá la charla Geotermia, la energía más fuerte, orientada a niños y jóvenes curiosos por la ciencia. Esta feria es organizada por la Universidad Autónoma, contará con un stand estable del SEGA y se desarrollará el 6 y 7 de noviembre a través del sitio web www.boomdelasciencias.cl. Participa.
Ahora vamos a escuchar a King Crimson con la canción In the Court of the Crimson King. Y volvemos. We'll be right back.
shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson.
Bloque de este rocadicto del día miércoles, el primer miércoles de noviembre, con Cristian Farías hablando de terremotos, cómo influyen a los volcanes. Ahí me queda una duda, ahora que sabemos cuáles son los sensibles, qué sé yo, ¿cuál crees tú que son los que tenemos que estar atentos? ¿A cuáles volcanes, además del Villarrica, que es el clásico, el rockstar de los volcanes, además del Villarrica, ¿cuál le tenemos que poner ojo?
Ahí, depende del terremoto, esa es la verdad. Porque obviamente no es lo mismo si es que ocurre el terremoto que estamos esperando que podría darse frente a las costas de Valparaíso, que a que si ocurre un terremoto en la zona de Arica, por ejemplo. Sin embargo, si se da, por ejemplo, el de la zona central, ahí hay que echarle el ojo de pronto al Tupungatito, que podría ser un volcán, que podría ser alguna erupción, quizás no muy grande, pero algo que quizás pueda ser. Hay que echarle siempre el ojo a los que te nombré, que son súper importantes, pero ahí tienes que pensar en cuáles son los que están más cerca siempre. ¿Y quién más? Es que en general en la zona central son los que te dije: Petaroa, Copagua, Nevada, Chillán, Villarrica, Yaima. Si es que estás más en el sur, te va a aparecer el Cordón Cao y el Calbuco. El ozono no ha tenido mucha evidencia de eso, pero si es que el ozono en algún momento va a ser erupción igual, entonces quizás si es que está más activo podría ser algo. Y fundamentalmente eso, es difícil el Chaitén, así que pienso como en esos que son un poco más rockstars de entre los volcanes, que son quizás los que más se muestran. Pero obviamente siempre puede aparecer uno que nos va a sorprender un poco, porque estaba haciendo pocas cosas y de pronto se lanzó. Pienso que, por ejemplo, si un Antillanca, que está cerca del Cordón Cauye, de pronto empieza a tener más actividad, como la mostró en el verano, y viene un terremoto en la zona sur, yo de pronto le echaré una mirada a él. Entonces, depende del terremoto, depende de dónde estás, pero sobre todo esos tipos más activos del sur suelen ser los que te aparecen como aquel eterno culpable de que vino el terremoto y saltaron junto con él.
Ya.
Cristian, yo te iba a preguntar, tenemos, cierto, en la parte del sur de Chile, región de Aysén y Los Lagos, esta falla Likhniovsky que hemos mencionado en otros programas, y a la que se asocia algunos eventos sísmicos más o menos recientes, y de hecho tsunami, que también lo comentamos alguna vez. Entonces te quería preguntar si para esa zona existe alguna indicación de que, no sé, una nueva actividad de esta falla, estoy pensando más que nada en Aysén, que ha sido como poco mencionado a veces. Que se puede haber algún tipo de mayor probabilidad o algo de que se puedan activar volcanes por sismos superficiales?
Es gran pregunta esa. A ver, en teoría puede pasar, porque la Likhniovsky no solamente te produce sismos ahí, sino que también la Likhniovsky te domina mucho cómo los volcanes hacen erupción en toda la parte más sureña de Chile. Entonces, uno podría tener una activación más o menos potente de la Likhniovsky y después tener de pronto alguna actividad dando vueltas. De hecho, hay quienes han planteado como hipótesis, pero solamente hipótesis, no se ha explorado mucho más allá, de que la erupción del Chaitén del 2008 pudo haber estado bastante potenciada por actividad reciente en la Likhniovsky. Entonces, ¿hasta qué punto eso es así o no? Tenemos que investigarlo, pero sí podría darse en teoría. Ahora, el tema es que, como en todas estas cosas, necesitas terremotos y que se generen ahí, que sean grandes, y después ver. Nuestro laboratorio un poquito es eso. Podemos hacer simulaciones numéricas, que eso es lo que hago yo, de hecho, para poder tratar de entender cómo funciona eso. Podemos hacer experimentos con modelos análogos, con, no sé, gelatinas y cosas por el estilo, y alguna muestra que se mueva. Y se ha visto que, en efecto, si tienes sismos relativamente chicos, pero cerca, tú puedes ayudar a que un paquete de fluido que está a muy alta presión pueda intentar subir. De ahí a que eso te genere una erupción, tema aparte, pero al menos que tú generes las condiciones, se puede dar. Sobre todo la Likhniovsky, que aparentemente sirve como uno de los caminos preferidos para los fluidos por los cuales ascienden a través de la corteza. Entonces, si ella misma se activa, obviamente va a abrir más espacios. Y eso se ha visto en el pasado, pero obviamente tenemos que esperar más a grandes sismos en esa zona para ver un poquito más hacia el futuro qué cosas podrían pasar con ella. Pero sí, es un tema que teóricamente podría llegar a darse.
Cristian, en cuanto a las disciplinas que tú has observado desde tu experiencia, ¿cuáles son aquellas disciplinas que trabajan en conjunto para poder estudiar este fenómeno? ¿Y qué técnicas, como de manera general, también se aplican?
Obviamente geólogos y geofísicos trabajan como a la par en este tipo de cosas, porque un geofísico, por ejemplo, puede estar pensando en hacer simulaciones numéricas, yo me pongo a pensar en ecuaciones todo el día, pero un geólogo es la persona que va a poder decir exactamente qué es lo que hay, o sea, cuáles son las potenciales fallas que hay ahí, ver cuáles son las que están activas. Para ver actividad en fallas necesitamos ver a los sismólogos también. Si hay de pronto respuestas que no estén tan ligadas a sismos y a cosas por el estilo, pero sí a deformaciones, podríamos necesitar a la gente que trabaja más en geodesia. Entonces, es un tema que te aglutina mucha gente de muchos lados distintos. Y eso es súper rico, porque al final el testear ideas, el ir probando qué es qué, te requiere ese tipo de discusiones, como, oye, podría ser esto otro, y vas probando, hasta que alguna de ellas te puede ayudar a entender un poquito más el fenómeno que estás viendo. Y obviamente en la medida que vamos monitoreando mejor nuestros volcanes de distinta manera, tanto con gases, como con deformaciones, como con sismicidad y así, podemos entender mucho mejor qué está pasando. Pero para eso requerimos mucha gente.
Y sobre eso mismo, Cristian, entonces, ¿cuál es el grado de avance que tú ves ahora en Chile sobre el tema y qué esperarías tú, digamos, tener en los próximos años? Ojalá, como tú decías, en cuanto a gente, a grupos de trabajo, a técnicas, digamos, a instrumental.
Yo siento que se ha avanzado bastante, pero el problema es que todavía somos muy pocos sismólogos volcánicos que vemos por ahí. O sea, gente que sepa sismología volcánica, que esté trabajando con datos, es relativamente poca. Hay un tema ahí con el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que es un trabajo súper súper bueno, pero que es súper difícil obtener datos de ahí, porque la misión de ellos no está realmente en hacer investigación, y ha costado un poco desde las universidades generar buenos vínculos en general con la parte más estatal para poder obtener todos esos datos y averiguar un poco más de las cosas. Pero se ha avanzado harto en todo caso, o sea, en comparación con cómo estábamos 7 años atrás, blanco y negro, ya. Es un cambio muy grande. Yo siento, y soy súper optimista respecto a esto, que todas las cosas las vamos a ir mejorando bastante bien, y yo pienso que de aquí a 10 años vamos a tener muchísimo. O sea, Chile tiene casi como la misión de tener mucho que contar. Tenemos uno de los arcos volcánicos más activos del mundo, tenemos terremotos que nos ocurren a cada rato. Estas cosas pasan, y tenemos que poder entenderlas, y para eso obviamente necesitamos más gente. Y ahí obviamente lo otro que va pasando es que necesitamos más científicos que vayan llegando, que terminen sus doctorados, que se pongan a trabajar, y más puestos para ellos. Así que obviamente eso es un desafío que tiene que seguir muy, 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 muy fuerte, porque necesitamos muchas personas para poder entender mejor a quién nos estamos exponiendo cuando viene un terremoto.
Oye, Cristian, ha sido todo extraordinario. Ojalá que efectivamente sí tengamos más científicos que investiguen los volcanes cada día. Te agradecemos tu tiempo, te agradecemos haber venido a Rocadictos, y antes de irnos, tienes tus segundos de libre micrófono para mandar saludos y dar la recomendación que tú quieras dar.
Bueno, quería ocupar el tiempo para obviamente saludar a toda la gente del sur, porque el sur importa. Hoy día estamos en cuarentena en particular, y nos está tocando en el sur la parte más complicada de la pandemia hoy en día, y la verdad es que el sur sigue siendo Chile, así que un saludo a toda la gente que está hoy en día pasándolo mal en estos momentos, porque necesitamos el apoyo de todos. La pandemia es algo que nos requiere un esfuerzo de equipo, un equipo de 20 millones de personas completas, así que un saludo a todos ellos, y que todo va a estar un poquito mejor, pero todavía tenemos que tener harta paciencia y esforzarnos todos. Y en términos de recomendaciones cortito, yo creo que un disco, pensando en volcanes y pensando en terremotos, en algo que suene a algo tan potente, hay un disco de una banda suiza que se llama Tripticon, que se llama Melana Chasmata, que si lo pueden escuchar por ahí en Spotify o en YouTube o comprarlo, háganlo. Si les gusta el metal más pesado, denle por ahí, esa va a ser su beta, va a estar bien bueno.
Buenísimo, gracias por la recomendación, gracias por tu tiempo. Chiquillos, rápidamente, Rodrigo.
Ya, el Par Explora te invita a celebrar la curiosidad en el Festival de la Ciencia 2020, buscar por hashtag FESI2020. Del 11 al 15 de noviembre podrás disfrutar desde tu computador o dispositivo móvil de una variada cartelera virtual, que incluirá charlas magistrales, podcasts, stand-up comedy, juegos interactivos para todas las edades y mucho más. Para más información, visita la festivaldelacienciasurponiente.cl y revisa la información que publicaremos en nuestras redes sociales.
Macarena.
Hoy miércoles 4 de noviembre a las 19 horas se realizará el conversatorio Proceso Constituyente, Monocultivo y Zonas de Sacrificio. La actividad organizada por ONG FIMA se realizará vía Zoom en el enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Daniel.
Sí, este jueves a las 9 de la noche, la doctora en Ciencias de la Tierra e integrante de Geociencias para Terrícolas, Catalina Morales Yáñez, compartirá sus experiencias como estudiante y profesional de las geociencias en un nuevo capítulo del ciclo After Geoscientificos. únete a esta conversación relajada por Instagram Live en el enlace que compartiremos en nuestras redes sociales.
Y ahí los dejamos entonces invitadísimos para la próxima semana, que tenemos un capítulo especial del Festival de la Ciencia, donde hablaremos sobre todas estas maravillas que podemos aprender cada día. Los dejamos invitados para el próximo miércoles. Gracias, chiquillos. Gracias, Cristian. Que tengan buena semana. Mantengan todas las medidas de cuidado y nos vemos el próximo miércoles. Chau.
Chau, chau.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.